Vamos a orar y comenzamos. Señor, realmente estamos emocionados y qué gusto nos da volver a encontrarnos. Aunque sea por esta vía, pero poder vernos, poder saber que estamos en el mismo amor, en el mismo sentir, sirviendo al mismo Señor, sabiendo que en estos tiempos que estamos viviendo tan confusos y tan difíciles, podemos pararnos firmes porque estamos en la roca que es Jesucristo. Señor, hoy vamos a compartir este tiempo que tú nos estás concediendo y queremos aprovecharlo realmente para continuar edificando nuestras vidas en quién eres tú y en tu palabra. Abrimos camino a la revelación del Espíritu para que cada uno de nosotros reciba lo que ya tú has preparado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Ustedes recordarán que en el libro de Proverbios, no lo busquen, solamente lo menciono, capítulo 27, versículo 17, hay un versículo que dice, hierro con hierro se afila, y el hombre en el trato con el hombre. Ese versículo cabe perfectamente bien a lo que estamos haciendo hoy y el martes. Hierro con hierro nos estamos afilando y afinando. ¿Por qué? Porque obviamente en el servicio al Señor, como decía Leti al principio, siempre hay cambios, seguirá habiendo cambios, porque los tiempos cambian y nosotros siempre tenemos que estar preparados en el Espíritu para afrontar todo lo que viene. Así que mutuamente nos vamos a afilar y nos vamos a animar. En esto repito que hemos titulado Transmisión de Vida. Entonces ahora vamos a iniciar con el pasaje. Busquen, por favor, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El contexto, tanto de la primera carta y la segunda carta que Pablo le envía a Timoteo, es que Pablo le delegó una tarea a su discípulo Timoteo, que fue pastorear la iglesia en Éfeso. Es decir, Timoteo era un pastor apostólico con delegación apostólica con una tarea muy precisa en la iglesia en Éfeso. Y las dos cartas tienen panoramas muy interesantes. En algunos sectores de la carta, Pablo le dice a Timoteo lo que tiene que comunicar a la iglesia. Pero en otras partes de las cartas, Pablo le dice, referente a él mismo, cómo tiene que comportarse, lo que tiene que hacer, cómo se tiene que dirigir, cuál es el trato que tiene que tener con los hermanos. Entonces, vamos a leer 1 Timoteo 4, 12, para iniciar. Dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza. Creo que no es novedad si comentamos que muchos de ustedes y de nosotros, en algún punto del ministerio, hemos usado este versículo para hablar con los jóvenes de la iglesia. Porque este versículo está perfecto para hablar con los jóvenes, para que ellos sepan cómo deben crecer en el Señor y cómo deben comportarse. Pero vete aquí, hermanos, que si bien es cierto, el versículo vale para eso. Pablo le está hablando a un ministro del Señor. Porque en ese momento, Timoteo estaba ministrando a los hermanos con esa delegación de la que antes hablé. Cada uno de nosotros está llamado por el Señor, somos ministros del Señor, tenemos diferentes funciones de los cinco ministerios, pero este versículo nos va a servir hoy a nosotros para afilarnos y para seguir haciendo aquello que el Señor nos llamó a hacer. Lo vuelvo a leer para comenzar a desarrollar. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. cinco características fundamentales que Pablo le señala a Timoteo que tenían que estar presentes en él, que no se logran por ningún esfuerzo humano, que no es que yo me propongo tener estas cinco características y lo voy a lograr, sino que es la manifestación de la vida de Cristo, tanto en la vida de Timoteo como en la vida de todos aquellos que ministramos por designio del Señor. Entonces, vamos a hablar de lo primero, de la primera característica. Es la manera de hablar. La manera de hablar tiene que ver con aquello que no es relativo, sino que es absoluto. La manera de hablar. El término griego logos, traducido aquí en la NBI como manera de hablar, en la Reina Valera 60 dice palabra. Habitualmente estamos acostumbrados a que, o nos inclinamos a que este término lo usamos para lo que es la palabra escrita de Dios, inclusive quizá para la exposición de la palabra. Y es cierto que es así. Pero esta palabra tiene variados significados y yo se los voy a leer. ¿Qué es lo que esta palabra, palabra o manera de hablar, logos, significa? Es causa, es decir, es mencionar un hecho, es un mensaje, es una conversación. También es predicar, hacer una propuesta, presentar una razón y dar una sentencia. Así que, hermanos, fíjense cuántos significados interesantes tiene esta palabra. Entonces, Pablo le dice, Timoteo, tú tienes que cuidar la manera de hablar. Este es un principio espiritual de gran importancia. ¿Por qué? Porque lo que expresamos a través de nuestros labios es lo que sale de nuestro interior. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que como ministros del Señor, lo que el Señor también hoy nos dice a nosotros, ministros míos, para que la gente vea a Cristo en ustedes, una de las características que ustedes deben poseer es tengan una manera de hablar de acuerdo al corazón de Dios. Ahora bien, la manera como hablamos tiene que ver con la manera de pensar, porque obviamente, generalmente, y es así, tiene que ser así, antes de hablar, pensamos. Entonces, ahora Hernán va a empezar a interiorizarnos en esto que tiene que ver con la manera de expresarnos, pero también con la manera de pensar. Antes de que Hernán ingrese, yo quisiera preguntar si de esto que yo desarrollé tienen alguna pregunta. Levanten la mano, abrimos micrófono y permitimos que la expresen.
¿No? Todo claro.
Perfecto.
Bien, perfecto. Vamos, Hernán. Bien. Pensaba mientras hablaba Daniel algunas cosas que son importantes. Como Pablo le está hablando a Timoteo, y bien explicó Daniel que Timoteo estaba haciendo una tarea ministerial en una iglesia, al leer nosotros en el pasaje, ser ejemplo en palabra o en la manera de hablar, inmediatamente no podemos evitar relacionarlo con la predicación. Por eso Daniel se tomó el tiempo para explicarnos la palabra logos. Pero en realidad, si nosotros tenemos un entendimiento más amplio de lo que está diciendo, vamos a poder aplicar esto a toda nuestra vida y en todo lo que hablamos en todo tiempo. No importa dónde estemos o con quién estemos. Fíjense lo que puede pasar. A veces, como pastores que ustedes son, como ministros del Señor, obviamente hablamos con los hermanos, y cuando hablamos con los hermanos es obvio que siempre vamos a hablar de la manera correcta, pero además vamos a hablar lo que la palabra dice, vamos a dar un consejo conforme a la palabra, etc. Pero cuando pensamos en todo lo que significa la manera de hablar, la pregunta que debemos hacernos es, entonces cuando hablamos en la intimidad con las personas más cercanas, con mi esposa, mis hijos, mis parientes más allegados, amigos, compañeros del trabajo, para aquellos que trabajan también fuera, ¿cuál es mi manera de hablar? ¿Cómo es que yo me expreso? Y eso es lo que vamos a profundizar. Por eso, para hacerlo, vamos a leer un versículo que está en Proverbios, el capítulo 18, el versículo 21, lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960, pero bueno, lo importante, mencionamos para aquellos que están tomando nota, ¿está bien? No importa tanto la versión, simplemente para que sepan en qué versión lo estamos leyendo nosotros. Dice así este versículo: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sin duda, es una declaración esta muy concreta, específica y de alguna manera determinante, porque nos pone en un cuadro de situación cuando pensamos en la manera de usar nuestra lengua. Fíjense que dice que en la lengua está el poder de dar vida o muerte. Pero entendamos lengua como lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, la manera de hablar, lo que expresamos con nuestra boca. En las palabras que decimos hay un poder de transmitir vida o de transmitir muerte, eso es lo que el versículo está diciendo. Y dice además que cualquiera que ama la lengua comerá de sus frutos, que puede ser una expresión un poquito rara, ¿no? El que ama la lengua comerá de sus frutos. Pero si lo vemos comparado con otras versiones, por ejemplo, miren, la Dios habla hoy dice, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. La del lenguaje actual dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. O la palabra de Dios para todos dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Es decir, aquellos que están hablando sin tener cuidado lo que dicen y hablando de más fuera de lo que corresponde, van a recibir consecuencias por esa manera de hablar. Ahora bien, lo que surge también y que necesitamos entender es la palabra vida y la palabra muerte en el contexto adecuado, porque dice que en la lengua está el poder de dar vida o muerte. Pero ¿qué significa vida o muerte? Y en este caso, no es que nos vamos a referir a la palabra conforme al idioma original. Vamos a analizar esto de manera espiritual. Si nosotros, lástima que no estamos en vivo directo, porque uno se siente tentado a preguntarles a ustedes primero qué entienden por vida y que nos pudieran responder, pero ahora sería un poquito complicado hacer. Pero piensen si les estuviéramos preguntando en qué pensaría cada uno que significa vida en este contexto. Piensen un momentito, aunque no van a responder en voz alta. Piensen unos segunditos. ¿Qué entienden por vida? Si uno piensa en el Señor, ¿qué entenderá el Señor cuando dice que en la lengua de cada uno de nosotros hay el poder de dar vida o de transmitir muerte? Cuando Dios está pensando en vida, lo que está pensando es la perspectiva que Él tiene para una persona en todos los aspectos de su vida, durante toda su existencia. Es decir, si empezamos por el principio, cuando fuimos creados cada uno, todos sabemos que Dios nos creó con un propósito y fue tan cuidadoso que aún la palabra se encarga de decir que todos los miembros nuestros estaban escritos previamente, etc. Pero no es que nos dio vida y se cuidó el Señor de crearnos bien físicamente, pero no nos dio propósito, no tenía un objetivo por el cual quedarnos. Al contrario, en realidad puso un ser humano sobre la tierra porque tenía un propósito y un designio para ese ser humano. Dios conocía anticipadamente todos los días de ese ser humano y sabía lo que ese ser humano iba a vivir sobre la tierra durante todos esos días. Y en realidad, si lo pensamos muy bien y nos detenemos a meditar en esto, debiéramos sacar como conclusión que no hay ningún día suelto en el programa de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiero decir? No es que Dios dijo, bueno, me voy a ocupar de tales días, de tales años de la vida de esta persona, y el resto, que lo viva como quiera. Total, no creo que tenga mucha implicación. No, el Señor es como que tiene una agenda perfectamente programada de cada día de nuestra vida. Y cuando el Señor pensó en cada día de nuestra vida, pensó en un plan específico para cada uno de esos días. ¿Eso qué significa? Que esa es la manera en que Dios ve nuestra vida, programó nuestros días y tiene un objetivo, un designio, algo que quiere lograr para nuestras vidas. Por ende, cuando nuestras palabras están de acuerdo con esa perspectiva de Dios para una persona y para todos los días de la vida de una persona o de nuestra propia vida, entonces ahí es cuando estamos transmitiendo vida al hablar. Es decir, estamos expresando palabras que están acordes con lo que Dios había preparado anticipadamente para ese día, para ese momento y para esa circunstancia de nuestra vida. Ahora, si nosotros comparáramos y ponemos en la otra punta el entendimiento de la palabra muerte, es obvio que si yo les hago pensar qué significa muerte, ya sacaron la conclusión. ¿Qué va a significar muerte? Es hablar todo lo que no está de acuerdo a los designios de Dios para la vida de una persona durante todos los días de su vida. Quiere decir que en la lengua se genera un fruto, que es lo que dice el versículo. Y de acuerdo a ese fruto va a haber consecuencias. Vamos a comer de ese fruto, ya sea para vida o ya sea para muerte. Una de las cosas que tenemos que pensar es que todo lo que decimos cuenta, todo vale delante de Dios. Por eso existe este versículo, por eso el Señor nos lleva a pensar en la importancia de la lengua. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, sé un ejemplo en tu manera de hablar, y que ya explicamos que no tiene que ver con predicar la palabra, sino en todo lo que decimos. Hablar es una de las expresiones más importantes que tenemos. De hecho, es una de las expresiones que demuestra que no somos del reino animal, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios habla, nosotros podemos hablar. ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, con respecto a Dios y a lo que Él habla? Por ejemplo, dice que Él, con la palabra de su poder, creó y sostiene todas las cosas. Imagínense si la palabra tiene importancia. Dios sostiene todo lo que existe durante todo el tiempo por el poder que hay en su boca. Él habla y determina que las cosas sean de una manera. Y cuando Él habla, todo se mantiene en orden. Todo se mantiene donde debe estar, porque hay poder en su palabra para que todo sea de esa manera. Obviamente, estamos hablando de Dios. Y aunque nosotros no seamos Dios como tal, pero lo que quiero que vean es que la importancia de nuestras palabras es la misma, porque Dios nos delegó esa importancia de hablar conforme a su voluntad. Ahora, eso significa que podemos ver las palabras que decimos o la manera de hablar como si fuera un tesoro que Dios nos dejó y que lo debemos administrar. Una buena administración de ese tesoro va a sacar riquezas para nuestra propia vida y para quienes nos rodean, y una mala administración de ese tesoro no va a aprovechar las riquezas del tesoro y no vamos a ser ni beneficiados nosotros, ni vamos a estar beneficiando a los demás. Pero vamos a agregar algo más que dijo Jesús. Jesús hizo esta declaración que la encontramos en Mateo 12, 36 y 37, y yo la voy a leer en la NBI. Mateo 12, 36 y 37 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. El contexto del pasaje, para que algunos que tal vez lo recuerden o no, o que después lo vayan a leer, tiene muchas implicaciones, ¿está bien? Está dirigiéndose a los escribas y fariseos de una manera particular, había habido blasfemia contra el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero lo importante en este contexto es que Jesús dice que todos daremos cuenta de toda palabra ociosa. ¿cómo poder entender qué significa una palabra ociosa? Entre muchas otras maneras de entenderlo. Una palabra ociosa es una palabra inútil, que no tiene provecho, que no está determinada a producir ningún efecto o beneficio para nadie y para nada. Eso es ociosa. Es una palabra que se dijo y no bendice a nadie que haya escuchado esa palabra. Ahora, que nosotros estemos pensando en una palabra ociosa no significa, a pesar de que es inútil todo, que digamos, bueno, no tendrá provecho, pero es inofensiva. Eso sí sería un error. En realidad, por ser ociosa, no es inofensiva. Al contrario, puede ser una palabra ociosa, pero que termina siendo ofensiva en el sentido de que no le habla a alguien o no hablamos para nosotros mismos lo que es el designio y la voluntad de Dios. Entonces, nosotros podríamos decir, perfecto, cuando estamos ministrando, porque todos estamos en esa tarea, hablamos con los hermanos y hablamos de parte de Dios. Le decimos lo que el Señor dice en tal escritura, en tal otra, con respecto a esa circunstancia, que no olvide que el consejo de la palabra está, lo cual, eso está muy bien. Ahí podríamos determinar, estamos hablando vida. Muy bien, perfecto. Pero la pregunta ahora para nosotros es, ¿qué pasa en la intimidad de nuestra casa? ¿Qué pasa cuando el cinturón aprieta por una circunstancia determinada? Por ejemplo, nosotros pusimos aquí, simplemente como una referencia de ejemplo, imaginemos cuando vieron una olla a presión, no sé si alguna vez le saltó una olla a presión, yo he visto a mi esposa, alguna vez le ocurrió, y es un desastre, estaba haciendo frijoles y tuvimos que sacar frijoles del techo, de la ventana, de todas partes. Desastre. Piensen en la ira, ¿está bien? A veces uno llega a un límite donde dice, me la aguanto, pero es como una olla a presión. Cuando estamos con un hermano, obviamente no, que tratamos de apretar la olla lo más posible para que no explote. Pero cuando estamos en casa y por fin llegué con mi esposa y le digo, uy, acabo de reunirme con Pepito, me tiene hasta la coronilla, ya no lo soporto, no lo aguanto. La verdad que quisiera que se fuera de la iglesia, mejor afuera que adentro. Porque,
o quisiera ahorcarlo.
Fíjense. Somos los mismos que cuando hablamos con Pepito, mantuvimos apretada la olla. ¿Está bien? Pero cuando llegué a casa, solté la olla y dije que esto explote, yo no aguanto más, no resisto más. Eso es lo que tenemos que meditar cuando pensamos en esto. Nuestra manera de hablar. Porque aún, fíjense, más de una vez, yo lo he pensado y lo he comprobado, con el círculo más cercano. Yo tal vez siento un alivio cuando llego a casa y le digo a mi esposa todo lo que sufrí, entre comillas, por la conversación que tuve con el hermano Pepito. Pero nunca me di cuenta cuánto podía afectar con mis palabras a mi propia esposa por estar transmitiéndole algo que no viene de Dios. Entonces, si la manera de hablar está, permítanme decirlo así, y sé que me van a entender, encerrada por el consejo de Dios y la voluntad de Dios para toda circunstancia de la vida y para cada día de la vida de una persona, todas mis palabras van a ser de beneficio. Todas mis palabras, para mí mismo o para los demás. ¿Por qué digo para mí mismo? Porque aún nosotros hablamos solos, ¿sí o no? Muchas veces hablamos solo, nos estamos bañando, hablamos solo. Sí, creo que todos hablamos solos.
No, somos los únicos.
Sí. Entonces, ¿qué digo cuando estoy solo? Cuando me estoy duchando, ¿qué es lo que estoy diciendo? Porque eso también cuenta. Obviamente ahora Dani, que va a continuar, le va a dar un contexto de profundidad aún mayor para entender que no se trata exclusivamente de lo que salió de la boca para afuera. Vamos a ir un poquito más adentro, pero tenemos que empezar por hablar, perdón la redundancia, por hablar de nuestra manera de hablar, porque eso está reflejando algo.
Fíjense esto, cuando hablo de la manera de hablar, nosotros a este punto lo titulamos la manera de expresarnos. ¿Por qué hicimos eso? Porque la expresión es un conjunto de asuntos, no es una cosa sola. uno se expresa de muchas maneras, aún se expresa con el movimiento del cuerpo. Sí. Hay muchas maneras en que uno se puede expresar aún sin decir una sola palabra. Con un gesto de cara, uno ya miró al hijo y le dice, ¿me volvés a poner esa cara de nuevo? Es como decir, uno se da cuenta y no dijo nada. Pero nosotros todos somos conscientes que los pensamientos no vienen de la nada. Los pensamientos tienen un origen, una fuente. Sí. Y la fuente de las palabras son justamente los pensamientos. Los pensamientos le dan origen, ese es el origen. O sea que si los pensamientos están bien, las palabras también van a estar bien. Entonces, no podemos darle solamente trascendencia a la palabra y no importa los pensamientos. Entonces, para entender este punto, vamos por favor a leer Proverbios 27, 19. Lo pueden buscar. Que mi esposa me dijo, no se apuren tanto que no podemos buscar.
Ah, bueno, es verdad.
Proverbios 27, 19. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, lo puede decir un poquito diferente a la que ustedes tengan en la mano, ¿ok? Pero la idea en general siempre la misma. Ahora sí lo leo. Dice así, en el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. Es sencillo, ¿no? El principio está muy sencillo y claro. Obviamente que esto significa que los pensamientos no son menos importantes que las palabras, porque en realidad en los pensamientos se generan las expresiones habladas o también de otro tipo. Es probable que a veces, y ustedes que, no, ustedes son muy buenos, ustedes nunca lo dijeron, pero uno dice en un momento, ¡ah, qué bueno que solo lo pensé y no lo dije! ¿Sí o no? Pensé una cosa. ¡Ay, qué bueno que lo pensé y no lo dije! No metí la pata. Y pareciera que eso es la solución del problema. Pero en realidad no es la solución del problema. ¿Por qué? Porque el pensamiento estuvo ahí o no estuvo ahí. Claro que estuvo ahí. Entonces, tenemos que verlo un poquito más profundamente para ser libres de todo aquello que nos estorba. Cuando pensamos así, ¿qué es lo que perdemos de vista? Perdemos de vista que son los pensamientos lo que llenan el corazón. Cuando dice la abundancia del corazón, la abundancia del corazón, ¿qué abundancia? ¿Abundancia de qué? ¿Ruedas? ¿Goma para el auto? ¿Qué hay en el corazón? Una sola cosa hay. Pensamientos. Hay una sola cosa. Está diciendo, de la abundancia de tus pensamientos va a hablar tu boca. Cuando entonces están equivocadas esa abundancia que tenemos, eso va a mostrar quiénes somos como personas, y cuáles son nuestros verdaderos criterios sobre todas las cosas de la vida. Y encontramos, el Señor nos llevó a un pasaje que se usa para otras cosas, pero es muy importante en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una de las cosas claves que hemos leído nosotros varias veces, está esto en Efesios, ustedes lo van a ver, tiene que ver con la renovación de la mente. Y vamos a ir viendo este asunto de la renovación de la mente un poco más adelante. Pero este pasaje bíblico nos va a mostrar la importancia de los pensamientos. Búsquenlo, es un pasaje un poquito más largo. Está en Lucas 7, desde el verso 36 al 48. Repito, Lucas capítulo 7, empezamos en el 36, iremos hasta el 48, y yo lo voy a leer en la NBI, ¿ok? Muy, ¿cómo es? Un pasaje que usamos en muchas oportunidades. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata, el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos le amará más? supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Hasta ahí. Yo titularía esto de inolvidable. De pronto está Jesús en la casa del fariseo y entra una doña y empieza a hacer una cosa que el hombre dice, ¿qué es esto? ¿No? Empieza a llorar sobre los pies de Jesús, lo empieza a ungir con el perfume, le empieza a secar con los cabellos, y Jesús impávido, ¿eh? Se deja hacer todo lo que ella hace, ningún problema. ¿Qué le pasa al fariseo? El fariseo dentro de sí, dice dentro de sí, hace un juicio. Las palabras de él nunca vieron la luz del sol, pero estaban adentro. Pero fíjense a lo que llegó, fíjense a lo que llegó en su juicio. Primero dijo, este no es un profeta, porque no discierne quién lo toca. Claro. Y esta ya está para nosotros claramente calificada. Esta es una pecadora. Ahora, ¿qué me agrada de Jesús? Estamos en ese camino. Nos falta mucho. Probablemente uno, en ese momento, si nos pasa eso, nos hubiésemos molestado con Simón y le hubiéramos dicho que así no se piensa, que estoy viendo lo que piensa, que no hizo nada de eso. Ni siquiera le habló de lo que pensaba. Le hace un ejemplo de dos prestamistas. Le dice que a los dos los perdonó, pero uno debía mucho, el otro debía poco. Y él tiene que decir, bueno, obviamente va a amar al que más le perdonó. Ese es al que este hombre tiene que amar. ¿Qué pasó en ese momento? Jesús, con estas palabras, le hace ver la maldad que había en el corazón de Simón. Dice, pero hermano, decir maldad es fuerte, es maldad. Porque estoy juzgando a una persona, por ejemplo, ya como condenada. Esta no tiene arreglo, o sea, esta no, ya está. No hay arreglo para esta. Esta es de esta manera. Salió a luz, pero Jesús le muestra que todas las acciones de la mujer en realidad fueron actos de amor, que Simón no estaba entendiendo. ¿De dónde salió todo? Del corazón. ¿Alguna vez lo dijo? No lo dijo. En ningún momento él dijo absolutamente nada, pero Jesús, magistralmente, de una manera, con una sabiduría extraordinaria, celestial, le hizo ver algo que estoy seguro que jamás en su vida pudo olvidar y que de ahí en adelante empezó a cuidar cómo él hacía las cosas que debía hacer y cómo juzgaba las situaciones que debía juzgar. Porque cuando el corazón tiene estos pensamientos, nuestros criterios van a ser equivocados. Es así. Si tienen los de Dios, nuestros criterios van a ser acertados, van a ser los que Dios quiere. Ahora, teniendo esto como ejemplo, busquen por favor el Salmo 4 y vamos a leer el verso 4. Es un versículo corto también. Salmo 4, verso 4, lo leo en la NBI. Y dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Bien. Si observamos lo que le ocurrió a Simón a la luz de este pasaje, comprobamos que el problema de Simón no fueron las palabras, ya vimos que fueron los pensamientos. ¿Por qué pecó Simón? Por lo que explicó Hernán de un principio y tiene que quedar grabado a fuego. Porque no miró a Jesús y no miró a la mujer desde la perspectiva de Dios. No lo miró a Jesús, ni miró a la mujer desde la perspectiva de Dios. Y esto es muy útil para estos tiempos. Porque la gente que nos va a llevar cada día más del mundo va a estar más embarrada que la de hace 50 años atrás, en muchos aspectos de su vida. Y si por solo mirar no me gusta lo que miro, porque no nos va a gustar, y ya tengo pensamientos, entonces voy a hacer lo mismo que hizo Simón. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros está exento de lo que nos pase, lo que le pasó a Simón a nivel de los pensamientos. Realmente no estamos exentos. ¿Y por eso qué hace la palabra? Establece un principio. Principio cortito, pero un principio tremendo. Dice, cuando estén en la cama, o sea, cuando llegue la noche y estén en la cama, tienen que hacer algo, examinarse el corazón. ¿Por qué lo voy a unir a lo que dije al principio con la renovación del espíritu de nuestra mente? Porque ese es un versículo impresionante, tiene un contexto, pero es un versículo impresionante. Y uno dice, wow, renovación del espíritu de la mente. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo el Señor? Bueno, lo hace el Espíritu Santo. Claro que lo hace el Espíritu Santo, obviamente. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra renovar el espíritu de mi mente? De una manera. Si yo todos los días, al ir a dormir, examino lo que hablé, examino lo que pensé, ¿qué va a pasar? Que cuando lo examino, el Espíritu Santo me lo va a mostrar. ¿Para acusarme? No, jamás. Para hacerme ver una situación de palabra o de pensamiento que estuvo mal. Si fue de palabra y la palabra fue dicha hacia alguien, al otro día en la mañana que levanto un teléfono. ¿Para qué? Para decir, hablé descuidadamente, discúlpame por lo de ayer. Sí, yo sé que es una cosa intrascendente, no estábamos hablando ni siquiera de temas muy trascendentes, pero lo que yo dije no está desde la perspectiva de Dios. Lo que yo dije no es lo que Dios dice ni lo que Dios piensa, es algo que pienso yo. Nos limpia. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Renueva así nuestra mente y empezamos a ver cómo ese espíritu es renovado. Amén. Hasta aquí. ¿Hay preguntas, comentarios, inquietudes, algo no entendido? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Avanzamos entonces.
Ah, bueno.
Está todo bien, me dice.
Muy bien. Estaba pensando mientras hablabas. Obviamente que el Señor a todos como ministros suyos nos está hablando, pero si todo lo que estamos recibiendo del Señor, estoy hablando de la manera de hablar y los pensamientos, es trasladado al espíritu de la iglesia.
Wow.
La iglesia empieza a limpiar el aire espiritual.
Ni hablar.
Porque hoy en día a través de los noticieros, de la radio, se habla mucha corrupción, mucha palabra ociosa. La gente se critica unas a otros. Además, las redes sociales, se lamentablemente, Twitter y esto y lo otro, todos mensajes que destruyen. Pero si la iglesia, como sal y luz, empieza a utilizar el lenguaje, la manera de hablar, según Dios, vamos a traer una división y algo muy poderoso a la tierra.
Amén.
Para que el Espíritu del Señor se manifieste.
Amén.
Por eso, bendito sea el Señor por lo que estamos compartiendo.
Amén. Así es.
Vamos a seguir. Vuelvo al versículo de 1 Timoteo 4:12 que dice, Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven, pero sé ejemplo. Lo primero que le dice es en la manera de hablar, es decir, en palabra, que ya lo analizamos sintéticamente. Lo segundo que le dice, sé ejemplo en conducta, conducta. Conducta es la forma en la que actuamos. Es el modo de actuar a través de las acciones y también de las reacciones que las personas tenemos. Y eso revela nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, porque sale al exterior en la forma de actuar, en la conducta, todo aquello que está en nuestro interior. Y vamos a referirnos un momentito al tema del consejo de Pablo a Timoteo, que es para nosotros como ministros hoy también, sé ejemplo en cómo te comportas. Voy a leer Santiago capítulo 3, versículo 13, en la nueva versión internacional. Santiago 3, 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Hermanos, este versículo sí, que yo voy repasando en casa, sí, me emocionó, porque para mí la palabra
todo es impresionante, mucho. Es impresionante.
Pero miren, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Recuerden que Santiago venía hablando de una sabiduría animal y diabólica, y terrenal. Como contraposición, le dice, ustedes, que son hijos de Dios, tienen que ser sabios y entendidos. A ustedes les hablo, sabios y entendidos. Si son sabios y entendidos, lo van a demostrar con su buena conducta. Y esta mañana, repasando esto, me fijé qué significa la palabra buena. Porque podía haber dicho, demuéstrenlo con su conducta. No, dijo, demuéstrenlo con su buena conducta. En el griego original, la palabra buena significa agradable, aceptable, excelente, atractiva y honesta. Yo sé que tomaron nota, pero esto es una joya. Así que la buena conducta es aceptable, excelente, honesta, agradable y atractiva. Así que hay una demostración de honestidad, hay una demostración agradable, hay una demostración excelente de lo que es Cristo actuando en nosotros. ¿Y cómo se demuestra prácticamente? Dice, con obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Esto está tremendo también. En la humildad no hay ni arrogancia ni presunción. De hecho, leí una frase interesante respecto a la humildad y se las voy a trasladar. La humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. La humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. Jesús era manso y humilde de corazón. Por eso toda obra que nosotros hagamos, y no voy a mencionar porque serían muchas las obras, pero cada obra que nosotros hagamos tiene que tener un toque. La humildad tiene que estar presente, porque nunca será una presunción nuestra, nunca será algo que nosotros podamos hacer. Cuando yo soy humilde, no soy arrogante, no soy presuntuoso, no soy orgulloso, y mi motivación es que toda mi conducta y es que todo aquello que yo hago como obra, en humildad, glorifica el nombre del Señor. Y el Señor va a aceptar esa obra hecha con humildad porque la motivación no tiene doble intención. Es solamente la intención pura de agradar al Señor en todo lo que hago. En definitiva, es una conducta que muestra a Cristo y su humildad a través de cada uno de nosotros. Sé ejemplo en conducta. Pero hay un poquito más. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14, nueva versión internacional. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, dice Pablo, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Bueno, este relato bíblico es impactante y nos muestra una realidad no muy agradable. Con lo que estamos diciendo, no estamos acusando a Pedro y a Bernabé de hipócritas, porque no creemos que fueran. Pero a veces hay circunstancias, esta fue una, donde nos deslizamos y donde nos salimos de la línea que el Señor marca en cuanto a un comportamiento como debe ser en el Señor. Obviamente, los judíos cristianos todavía no comían algunas cosas de acuerdo a la ley, como le marcaba la ley, no las comían, y los gentiles sí comían. Y Pedro comía con los gentiles. Pero cuando llegan los hermanos de parte de Jacobo, se retrae y ya no come con los gentiles. Bueno, a ver, ¿por qué esta dicotomía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te comportas de esa manera? Pero llama la atención que la reprensión de Pablo apunta a algo. Primero quiero decir que a la hipocresía de Pedro no solamente estaba Bernabé, sino que los demás judíos se dejaron arrastrar por la hipocresía. Quiere decir que es contagiosa. Y eso es algo que tenemos que evitar. Ahora, uno podría decir, bueno, fue un desliz y no pasa nada. Pero Pablo fue mucho más allá y dijo, Pedro, Bernabé, ustedes como apóstoles del Señor, lo que están haciendo con las actitudes hipócritas, están atentando contra la integridad del Evangelio. Es decir, ya no era algo simple, ya no era una falla o un desliz sin importancia, era que la hipocresía estaba trayendo efectos muy negativos. Y Pablo lo reprende a Pedro públicamente para que dejara de hacer eso. La advertencia entonces era no afectar la integridad del Evangelio con la hipocresía. Hermanos, hoy vivimos en un mundo de fingimiento, en un mundo hipócrita. Por eso la advertencia de Pablo a Timoteo llega a nosotros. Compórtate como un ministro del Señor de la manera en que yo te enseñé. Un pasaje más para completar el tema de la conducta. Leo 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, en la nueva versión internacional. 2 Corintios 1, versículo 12. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. El testigo más veraz que todos los seres humanos tenemos es la conciencia. Cada uno de nosotros es consciente de cuando algo no está bien. Pablo dice, mi conciencia me da testimonio de que tanto con los de afuera como con ustedes, Corintios, nosotros nos hemos comportado con santidad y sinceridad que vienen de Dios. Y la conducta que nosotros conducta con las que nos manejamos con ustedes no partió de sabiduría humana, es decir, no hubo nada planeado, no hubo un razonamiento para decir vamos a actuar deliberadamente de esta manera. Provino directamente de la gracia de Dios. Aquí la gracia de Dios se manifiesta con un poder extraordinario, ¿saben para qué? Para enderezar el camino y saber que hay un comportamiento según Dios, porque la gracia de Dios está actuando. Y eso hace, queridos, que podamos tener una conducta transparente. Pablo dice, mi conciencia da testimonio, yo soy transparente. Ustedes, corintios, pueden decirme lo que quiera, pueden decirme lo que sea, pero yo tengo testimonio de mi conciencia que me he comportado con ustedes en santidad y con sinceridad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es la que está operando en mí. Podríamos hacer muchos ejemplos, que no los voy a hacer porque no viene al caso. Creo que como ministros del Señor, nosotros vamos a cuidar nuestras intenciones. Porque cuando nuestra intención es pura, de agradar al Señor y de servir a la iglesia, para que la iglesia cada vez más entre en una dimensión de conocimiento del Señor íntimo, lo ame y empiece a transformar cosas que en el mundo no se pueden transformar de otra manera, entonces sabremos que la gracia de Dios estuvo presente. Porque siempre la intención fue agradar al Señor. Humanamente hablando, haciendo estrategias, podríamos conseguir muchas cosas. Pero yo, como dice Pablo, voy a trabajar con sinceridad, con santidad, y ustedes son testigos de eso. Así que damos gracias al Señor por este ejemplo de Pablo. Y puse algo y lo agregué. Esto no lo habíamos visto nosotros, pero lo agregué hoy. Quiero leer con ustedes Hebreos 13:7. Porque lo quiero leer a manera de una expresión de deseo de cada uno de nosotros como ministros del Señor. Hebreos 13:7, y lo leo en la Reina Valera, porque aunque el lenguaje es un castellano antiguo, me gusta cómo está escrito. Repito, siento que es como si oráramos al Señor y es lo que queremos, es el anhelo de nuestra alma. Miren lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¡Wow! ¿No quisiéramos que se diga eso de nosotros, como ministros del Señor? ¿Cuál es el resultado de nuestra conducta? Para que los hermanos tomen ejemplo y además imiten la fe. Yo traslado este resultado de la conducta como un estilo de vida. Porque el resultado es algo de un proceso. Uno llega a un resultado después de un proceso. Queridos, ustedes y nosotros, que anhelemos siempre resultados que honren al Señor, donde la iglesia de Jesucristo avance para que el enemigo ya no nos gane.
Quiero decir una cosa a lo que estabas hablando. Porque está hablando de integridad, está hablando de transparencia, está hablando, es más, está hablando de que todo lo que hizo Pablo responde a una sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Bien. ¿Por qué? ¿Qué quiero agregar aquí? Nosotros generalmente, y Daniel habló de las dobles intenciones, pero el problema es que nosotros cuando pensamos en dobles intenciones, pensamos en intenciones malas, ¿sí o no? Malas. Pero no estamos hablando solamente de eso, de tener intenciones malas, no. Doble intención es cualquier otra intención aparte, que no sea el amar a Jesucristo y servir a la iglesia. Simple. Después ustedes pónganle las cositas que quieran. ¿Qué puede ser en mi vida una doble intención? Lógica, buena, entendible, pero al fin y al cabo es una doble intención. O sea, me doy cuenta al fin y al cabo que sí tengo algún otro interés. No es solo este. Algún otro tengo en este asunto. Eso es lo que nos suele pasar. Pablo lo que está diciendo, estoy limpio de dobles intenciones. Y usted, y los creyentes decían cualquier cosa, Pablo, porque estaban juzgándolo mal, estaban juzgándolo mal que él hacía las cosas por otros motivos. Pero eso es lo importante. Pensar que esas dobles intenciones no estén. Señor, te amo a ti y te estoy sirviendo a ti. No quiero que haya otras cosas en el medio que me entorpezcan. Y creo que es importante verlo en esto que estás diciendo, que es de trascendencia, ¿no?
Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, una duda?
Sí, Estela.
Sí, Estela, dale, abrite tu micrófono, por favor.
Sí, no duda, no, un sencillo comentario nada más, que mientras que hablábamos del versículo ese donde hablaba de la humildad del corazón, ¿no?
Sí.
Lo que leíste, Daniel, no recuerdo exactamente.
Sí, la humildad.
La sabiduría y la humildad del corazón. Sí. Y solamente anoté algo que me pareció importante para mí, ya que estamos todos juntos como siervos del Señor, ministros del Señor, creo que es bueno. Yo escribí esto. Es verdad que una vez es en base al hablar, tiene que hablar con los pastores, con los hermanos y compartir y a veces ayudarles a ver lo que el Señor les está diciendo. Pero pensando en este tema de la humildad, me venía esto. ¿Desde qué posición yo hablo con los hermanos? ¿A qué me refiero? Es verdad, uno tiene una posición de autoridad dada por el Señor. Pero ¿cuál era lo que el Señor me decía en este momento? En el momento que yo estoy hablando con un hermano, al menos para mí, mantener la humildad es porque tanto él como yo estoy bajo el Señor en ese momento y bajo la palabra. No estoy yo dándole una palabra a alguien que tiene que obedecer. Yo también estoy en ese momento bajo esa misma palabra. O sea, esa palabra, no sé si no se me entiende lo que estoy diciendo, por favor, me dicen. A mí en el momento que yo estoy diciendo algo, si esa palabra también es para mí, y yo estoy bajo esa palabra, y bajo ese espíritu, y bajo esa autoridad, en ese mismo momento, eso hace que mi corazón se mantenga en humildad. Porque yo no estoy en la posición de pastor o de profeta, lo que sea, diciendo algo simplemente. No estoy hablando de la autoridad que Dios nos da, sino que yo misma y la persona a la que estoy hablándole, los dos estamos bajo la autoridad de la palabra. Y los dos estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces en ese momento se equilibra todo, porque yo no puedo ponerme en una posición, yo estoy acá como ministro del Señor y te hablo a ti de lo que tienes que hacer. En el momento que yo estoy ministrando, estoy diciendo eso de parte del Señor, pero también yo estoy recibiendo la misma palabra para mi propia vida. No sé si es claro lo que estaba diciendo. Entender siempre que siempre todos estamos bajo la autoridad del Señor, bajo la palabra del Señor. Entonces eso nos da una sabiduría, pero sujeta y una sabiduría pero moderada o moldeada por la humildad.
Sí, uh-huh. Sí se entiende.
Creo que de alguna manera... Me ha costado un poquito expresarlo, porque a veces hay conceptos que uno los tiene ahí, pero no sabe cómo expresarlo correctamente. Sí. Y yo decía, Señor, y lo pienso en mi propia vida, ¿eh? ¿Cuántas veces he dicho algo, ¿no? Que hay que decirle a alguien, olvidándome que en el momento que yo lo estoy diciendo, esa palabra también es para mí, bajo ella estoy, bajo esa autoridad, bajo esa autoridad. Y te podés olvidar de que lo que estás hablando, solamente es para el que lo está recibiendo,
sino
para tu propia vida. Entonces a los dos nos modela y a los dos nos gobierna esa palabra.
Sí, y solo quiero agregar, antes voy a mencionar, me da la impresión que alguien debe tener su micrófono abierto, revisen, para que, porque hay un rebote, ahora que Estela estaba hablando, rebotaba en la computadora de mí. Pero para lo que Estela estaba diciendo, hay algo que pienso, y es que en esas oportunidades es donde se pueden ver nuestras intenciones, que es el tema de lo que estamos hablando, y ver si hay una doble intención, es decir, fíjense esto, creo que todos entendemos el sentido de lo que Estela nos está compartiendo. Ahora bien, es obvio que ninguno de nosotros puede quitarse el manto de autoridad que recibió del Señor, porque es una función y es parte de lo que tenemos. Pero ¿dónde está el problema de la intención? La intención es cuando yo aprovecho mi manto de autoridad y me creo superior a quien se lo estoy diciendo por una cuestión de orgullo, y por eso Daniel leyó una frase muy interesante, que la humildad ¿cómo dijiste? Nos libera del orgullo. Es decir, yo lo transmito, pero lo transmito sabiendo, claro, sabiendo la autoridad que tengo en Dios, pero sabiendo que todos estamos sujetos a esa palabra. Por supuesto que nuestra función de autoridad es importante, porque ¿qué pasa? Para ese hermano que nos vino a preguntar, ¿no es lo mismo hacernos una pregunta a nosotros que hacérsela a cualquier otro hermano de la congregación? Por eso nos viene a preguntar a nosotros. Es obvio que está buscando una palabra que venga de la autoridad, pero justamente por ser autoridad de Dios, tenemos que decir una palabra a la cual estamos sujetos igual que todos, y la decimos con la humildad de saber precisamente quiénes somos. Recuerden ustedes, más de una vez lo hemos compartido, la verdadera humildad es saber quién soy. Si yo sé quién soy en Cristo y lo que el Señor me ha dado, puedo hablar con libertad desde esa función y sabiendo que tengo esa autoridad, pero sobre todo poniendo en balanza que mis palabras van a ser de mucho peso para quien me escucha. Cuando lo digo desde esa perspectiva y no hay una doble intención de decir, ahora te voy a demostrar quién es la autoridad, ahí estoy perdido. Ahí hubo una doble intención oculta que salió a luz en el momento menos oportuno y no sirve de nada, y se aplica a lo que Estela acaba de decir. No estoy entendiendo que todos estamos a la luz y al discernimiento de la misma palabra porque nos compete a todos, ¿no?
Gracias, Hernán, porque dijiste lo que yo no tenía capacidad.
Por favor, Estela, porque entendemos lo que decís.
Lo resumo en una frase. Tenemos una función de autoridad, pero no hablamos desde una posición. Son dos cosas abismalmente diferentes. La función nunca podemos dejarla a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay momentos donde uno, por ejemplo, tiene que establecer algo de Dios que es determinante.
Sí.
O sea, ¿por qué? Porque es de Dios y porque lo otro deshonra a Dios y uno dice, momentito. Esto es lo que viene de Dios. ¿Ve? Y uno tiene que, en su función, decir, pero no, nunca de una posición. Cuando hablamos de una posición, sí vamos a tener problemas y sí vamos a hablar como quienes sabemos, como quienes estamos por encima en el mal sentido de la palabra, o somos más, ¿no? Y eso es importante.
¿Alguien más que tenga una pregunta o algo antes de que avancemos? Para saber si podemos avanzar.
Sí.
Dale. Sí, Sergio. Sí. Sergio.
Sí, bueno, antes un saludo a todos los amados hermanos, con mucho amor. Viendo todo lo que hemos platicado y sobre todo lo que se está hablando, lo que el Señor tiene como propósito en nuestras vidas en cuanto a manifestar lo del reino, manifestar la vida de Cristo en nosotros, cuando hablamos con cualquiera persona, inclusive cuando estamos escuchando, resulta que como pastores atendemos a muchas personas. Y este comentario es para que también nos puedan traer ahí alguna situación de ayuda, porque resulta que escuchamos similares cosas en algunos hermanos. Y el problema es cuando en nuestra actitud no les escuchamos, sino asumimos cuál es lo que posiblemente les ayude a resolver. Y creo que en esta situación, en pensamiento, en nuestro corazón, tenemos que atender con todo nuestro oído lo que esta persona tiene que hablar, porque hay muchas cosas que hemos aprendido que se dice de diferente manera, pero que nos quieren decir de otra forma, o nos quieren decir otra cosa que está ocurriendo en sus vidas. Entonces la situación que podemos llevarlo a una presunción, así, asumir que ellos nos van a decir, como en la experiencia anterior, nosotros resolvemos conforme a experiencia anterior y no a lo que Dios tenía como propósito para ese momento. Entonces quería darles esto, que me parece muy importante porque me quedó claro y lo importante que debo asumir cuando estoy atendiendo a cualquiera persona. No es lo mismo, todo tiene un propósito en marcado momento y día.
Correcto. Sí, wow. Sí, wow. Así sí, es. Sí, gracias. Sí, Sergio, muy útil. Para claro, todos es muy claro. Útil. Gracias.
Y eso nos hace de alguna manera dependientes constantemente al Espíritu Santo, ¿no? Porque efectivamente la palabra ya está escrita, la conocemos y podemos dar un consejo de la palabra, pero a veces, aunque la situación parezca distinta, o la intención o el trasfondo de la situación para cada quien es diferente, y ahí es cuando el espíritu nos quiere derivar a algo distinto que necesitamos verlo, ¿no? Para ser de verdadera ayuda a esa persona. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? No. Muy bien, continuamos entonces. Lo tercero, que va a ser el último punto que tratemos por el día de hoy, cuando Pablo le dijo a Timoteo que debía ser ejemplo, lo tercero que le mencionó era en amor. Es decir, nos vamos a referir ahora y vamos a hablar un poquito acerca del amor que manifestamos. Y este amor es el amor, empiezo diciendo esto, es el amor ágape, lo que todos conocemos como amor ágape. Obviamente que es muy distinto al amor natural o humano que cualquier persona puede sentir por los seres queridos, ¿está bien? Es un amor sobrenatural, es un amor que viene de Dios, que le pertenece a Él y Él nos lo ha dado desde el mismo momento que nacimos de nuevo. Por eso la palabra hace una afirmación que también todos conocemos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Quiere decir que hablar de este amor, y como lo venimos diciendo desde el principio, no es un esfuerzo por tratar de amar a la manera de Dios, sino más bien la manifestación del amor de Dios que ya está en nosotros y tiene que salir a la luz hacia todas las personas que nos rodean. Si es amor de Dios, como todo lo que tiene que ver con el Señor y con el Espíritu, si es amor de Dios, debiera fluir naturalmente, porque es parte de la nueva esencia y de la nueva naturaleza que hemos recibido. Si yo, al momento de amar de forma práctica, tengo que detenerme a pensar y tengo que detenerme a analizar si lo que me está surgiendo es verdadero amor de Dios o es un amor de otra característica, eso querría decir que no hay una naturalidad en ese amor. Es que no puede surgir de forma natural y eso no podría ser normal para ninguno de nosotros. Lo que quiero que veamos es que estamos hablando de un amor que no tenemos que fabricar o no tenemos que detenernos a pensar cómo se manifiesta. Normal y naturalmente va a fluir de nosotros porque está en nosotros. Ahora, este amor se va a manifestar en todas nuestras relaciones, no importa de qué índole, y recuerden como también decimos al principio, no estamos hablando en nuestra función ministerial. Este es un entrenamiento para la vida, es el amor de Dios manifestado hacia toda persona. Y básicamente el amor de Dios tiene algunas características que todos conocemos, pero hay una que queremos resaltar. Y que el amor de Dios no espera si va a ser retribuido o no. Y por lo tanto no cambia por si es retribuido o no es retribuido. Esa sí es una muy buena característica que realmente marca una diferencia entre el amor humano y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor humano suele tener la tendencia de decir, pero si yo lo amé, ¿por qué me está respondiendo de esta manera? Si yo hice esto, ¿por qué su acción hacia mí es tal? Quiere decir que no valoró cómo lo amé. Y en realidad, el amor de Dios no está esperando esa retribución. Por ende, fíjense lo notable de este amor, no cambia. La esencia de este amor no puede ser afectada porque haya o no haya retribución. Eso es extraordinario. ¿Cómo lo vamos a ver de manera práctica? Leyendo un versículo en 2 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. 2 Corintios 12, versículo 15, que yo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Segunda Corintios 12, 15, dice: por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Si nos damos cuenta, Pablo les está diciendo a los corintios, por amor a ustedes, yo con gran placer me gastaré por completo. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo voy a gastar invirtiéndolo en ustedes. Aunque eso pudiera significar que cuanto más los ame, ustedes me amarán menos. pero eso no cambia la decisión de amor que yo tengo hacia ustedes. Es decir, hay una pureza en ese amor que manifiesta que es amor de Dios. Porque si no, tarde o temprano, Pablo, el hombre, se hubiera quebrado, hubiera dicho, no, hasta aquí. Esta gente ya no merece que yo la siga amando de esta manera. Hasta aquí, no puedo yo seguir continuando con esto. ¿Y por qué estamos haciendo esta mención? No es nuestro tema, pero lo que quiero decir es esto. Si leyéramos el contexto, nos daríamos cuenta que los corintios de manera constante juzgaban de manera equivocada a Pablo. Ponían en tela de juicio sus acciones, sus pensamientos, las palabras que Pablo les escribía por carta, ¿está bien? Lo juzgaban que era muy fuerte por carta, pero cuando estaba en presencia parecía un pollito mojado, ¿está bien? Pero todo eso hacía que hubiera ya, y por eso fíjense cómo se liga todo, ¿no? Hubiera un pensamiento arraigado en los corintios, por ese pensamiento hablaban, por ese pensamiento tenían una conducta determinada hacia Pablo, sin embargo, el amor de Pablo nunca cambió. Fue un amor incondicional. Y la mejor manera de verlo o de entenderlo es como si viéramos una entrega incondicional. Es decir, lo mismo que hemos comprobado en el amor de Dios cuando envió a Jesucristo por nosotros, lo mismo tiene que ser del amor de Dios manifestado desde nosotros hacia los demás. Es una entrega incondicional. No le pone un límite a la entrega. No dice me voy a entregar hasta acá porque más de esto ya no correspondería. El amor se extiende hasta lo sumo, aunque se muera en la raya, aunque sea incomprendido durante toda su entrega. Eso no es un tema de juicio para quien se entrega con esta clase de amor. Y este es el amor del cual queremos hablar y queremos enfatizar. Es el amor que debiera verse no solamente hacia mi esposa o mis hijos, porque son los más cercanos, sino que esa entrega incondicional también la puedan ver los hermanos a quienes ministramos constantemente. Puedan ver que no hay una reserva en cuanto a cómo me entrego hacia ellos. Y que yo de una manera u otra digo, bueno, a ver, hasta aquí. No me pidas más, porque hasta aquí llego. Porque eso también un poquito se parece a lo que Estela nos comentaba. Es como decir, no, yo soy superior y tú tienes que saber que hasta aquí doy, pero lo otro ya no. Ya eso no me corresponde, no es mi área. No, justamente por eso Jesús dijo que el que quisiera ser superior tenía que aprender a ser siervo. Es decir, para tener mayor autoridad es porque hemos aprendido a ser siervos y manifestar un amor que se entrega incondicionalmente por todos, sin miramiento. Ahora voy a permitir que Dani continúe con esto.
Pensé en lo siguiente, me vino una figura. Como el amor de Dios es sobrenatural, los hombres no lo podemos fabricar. Y no importa cuánto nos esforcemos, no funciona. No. No es de fabricación propia, es de Dios. Muy bien. Pero fíjense en lo que pensé, en una cosa muy cotidiana, muy. Nosotros, la mayoría tenemos hijos, y los disciplinamos y los criamos en el temor del Señor. Pero todos sabemos que llegan etapas problemáticas, ¿no? Menos los de ustedes que son angelitos, los míos trajeron algunos problemas. ¿Qué nos pasa a los padres? Y esto es sencillo para cualquier padre. Cuando están esas etapas de la vida, obviamente uno ama a sus hijos, pero también tiene que aprender a amar a su esposa y a sus hijos con el amor de Dios. Es decir, no quedarse en el límite del amor fraternal, del amor, de ese amor humano que todas las personas tienen por su esposa, su esposo y sus hijos, si son una familia bien avenida, normal, como correspondería. No nos podemos quedar en ese límite, porque en ese límite no vamos a construir nada de Dios. Nosotros necesitamos construir lo que es de Dios. Entonces, para eso necesitamos amarnos con el amor de Dios. Pero en muchas circunstancias difíciles, si no tenemos cuidado, nuestras decisiones y tratos con ellos son desde nuestro amor. Porque desde el amor de Dios, uno necesitaría poner unas cosas mucho más firmes Pero el amor humano siempre consiente, escuche. Dios ama, pero no consiente a nadie. Pero los padres sí consentimos. Y cuando consentimos, eso no es amor de Dios. Pero parecemos buenos, ¿eh? Sí, parecemos buenos. Les voy a decir, qué bueno mi papá, qué bueno. Pero muchas veces, justamente por el amor de Dios en nuestros corazones y porque amamos a Dios, tenemos que establecer algunas cosas. No estoy hablando de durezas de ningún tipo, ni de agresividad de ningún tipo. Me estoy refiriendo a cosas que tienen que ser establecidas, aunque uno por dentro se parta. Estoy diciendo, claro, o sea, aunque a uno parece que le ponen un cuchillo y lo parten al medio, uno sabe que uno tiene que decir esas palabras en ese momento. Porque esas son las palabras que de parte de Dios necesita escuchar. Para que recapacite y para que se dé cuenta que el camino que está tomando no es el camino. Y es un ejemplo práctico para nosotros, en la casa, pero nos sirve. Yo ayer ponía un ejemplo. Como este es un amor que no es fabricado, pasa como cuando ocurre un milagro. Yo decía ayer, si una persona tiene una mano seca, y al minuto la deja de tener seca, todo el mundo me dice, bueno, la mano ahora está sana. Pero nadie me sabe explicar cómo sanó. ¿Cómo sanó? ¿Qué pasó? Así es el amor ágape. Podemos hablar tanto del amor ágape y decir muchos ejemplos y describirlo, pero ¿sabe una cosa? Es inútil. Todo eso que decimos está bien, pero es inútil porque no me puede explicar cómo ocurre. Si está ese amor de Dios y está en nosotros por el Espíritu, simplemente funciona. No trate de explicarlo, porque no tiene explicación. Es una cosa irracional, pero que funciona, y Dios lo dio a la iglesia. Entonces es importante esto. Vamos al último pasaje de la Escritura para este tema del día de hoy. Vayan por favor a Colosenses 3, 14. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Yo voy a leerlo en la Biblia Dios habla hoy, simplemente porque utiliza en una parte un lenguaje un poco más sencillo para entender. Colosenses 3, 14 dice así. Sobre todo, esto sí lo podemos hacer, revístanse, dice. Revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. ¿Esto qué me hace saber a nosotros? ¿Qué nos hace saber a nosotros como ministro del Señor? Lo primero que nos hace saber es que este amor en el cuerpo de Cristo es absolutamente relevante e indispensable. No puede funcionar el cuerpo de Cristo sin este amor. Es lo primero que me hace saber, siendo sencillo, sin buscar mucho. ¿Por qué? Porque dice que este amor es un lazo perfecto de unión. La Biblia Reina Valera dice vínculo perfecto. La figura que da esta frase, lazo perfecto, es la tarea que hacen los ligamentos en nuestros cuerpos, que unen las partes, unen las partes, unen las partes. Todo está unido por ligamentos. Y si tengo un problema de ligamento, tengo dolor y las cosas de golpe no me funcionan, ¿no? ¿Qué me pasó? Y dice el médico que hay un problema de ligamento, que algo ocurrió en ese lugar. Es decir, el amor son los ligamentos que hacen presente y efectiva la unidad del cuerpo que tenemos en Cristo. La hacen presente. Ahora bien, cuando esta expresión de amor, en nosotros como autoridades vamos a hablar, es escasa, obviamente que va a traer consecuencias. Por ejemplo, vamos a poner solo un solo ejemplo. Hay hermanos que no se abren, tienen situaciones pero no se abren, uno los cita a hablar y uno se da cuenta que terminó de hablar y no se abren, que hay muchas situaciones importantes y fundamentales que justamente por no haber esa apertura no pueden ser solucionadas. Y muchas veces eso puede ocurrir, no siempre, pero en oportunidades puede ocurrir por una falta del fluir del amor de Cristo desde nosotros. Desde nosotros. Entonces la persona no se puede abrir y se empieza a cerrar. Pero el amor ágape de Dios quebranta el ostracismo, lo quebranta. Abre una puerta para que en un momento determinado lleguemos al punto y en ese punto Dios traiga luz sobre algo que tiene que ser solucionado. Como es evidente, entonces, si hay un más y mayor creciente amor de Dios entre los hermanos, ¿en qué va a resultar? En una unidad más fuerte entre todos los que participan de la iglesia. Tómenselo como un termómetro. Un termómetro. Cada vez que avance esa unidad entre los hermanos, estamos caminando en el amor de Dios. Si vemos que empieza eso a tener problemas, estamos teniendo un problema en la fluidez del amor de Dios. Sea que seamos responsables, porque a veces no lo somos, si somos responsables tenemos que corregirnos. Si no lo somos, tenemos que ver las situaciones. ¿Qué es lo que está impidiendo en esta congregación que fluya el amor de Dios de otra forma? Para que entonces esa unidad que ya tenemos en Cristo se vuelva fuerte, se vuelva algo que uno pueda verlo en los hermanos con claridad. Que uno, ese gusto que da, porque cuando una iglesia se ama es un gusto, no existe nada que yo pueda comparar a la experiencia y al disfrutar de una iglesia que se ama. No encuentro nada. Los milagros no llegan a eso. No llegan. Se quedan cortos. Son excelentes, lo necesitamos, pero se quedan cortos. No hay nada que muestre más a una iglesia de Cristo de verdad que ese amor que se empieza a desplegar. Entonces, ¿a qué estamos habilitados y a qué estamos llamados por el Señor? Estamos llamados por el Señor a mostrar con nuestras vidas cómo es el amor de Dios y cómo se manifiesta el amor de Dios. Y esa sí es una tarea que nos toca a nosotros y que es importante entonces poder revisar, nunca para acusarnos. Recordemos que el único acá que nos viene a acusar es el diablo. El Espíritu Santo siempre nos va a mostrar cosas, pero siempre lo va a hacer con ese amor tan grande que tiene para mostrarnos, no, mira, por aquí es el camino, por aquí te estás equivocando. Vamos por este lado. Y así es como lo hace el Señor. Así que, ¿alguna pregunta sobre esto, comentario, duda sobre esto? Pero que hablamos del amor. Sí, Amílcar, adelante. Adelante, abrite tu micrófono.
Sí, muy importante, ¿verdad? Lo que este último punto que está tocando sobre el amor. Yo me estaba únicamente preguntando, porque nosotros hablamos del amor y de ese amor verdadero, de ese amor genuino, que es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pero ¿hasta qué punto nosotros lo llevamos a cabo, ese verdadero amor? Digo porque a veces en el amor verdadero no debe haber acepción de personas, o sea que a uno tengo que amar más y a otro menos. Yo me hacía esa pregunta, es decir, porque a veces, ¿hasta qué punto amamos nosotros a nuestros hermanos en Cristo como amamos a nuestros hijos o a nuestra esposa? No debe haber una diferencia, digo yo, porque en este punto a veces decir, bueno, pero este es mi hermano en Cristo, pero este es mi hijo, este es mi hija. Entonces, si vamos ahí, digo yo, estamos haciendo una, ¿cómo se llama? Estamos haciendo separaciones. Y el amor de Cristo, ¿no? Porque Dios nos ama a todos por igual. Entonces digo, porque a veces, es decir, nosotros tocamos la vez pasada un punto, digamos en la manera de orar, un ejemplo. A veces uno cuando se trata de un hijo, esa oración puede ser tan intensa, tan, como se llama, del corazón, porque es nuestro hijo, es nuestra esposa. Pero cuando pasa una necesidad o tiene un problema, hermano, la oración como que cambia, como que baja. Entonces digo yo, ¿hasta dónde está ese amor? El amor tiene que ser igual, sea con un hermano, un miembro de la congregación, como que sea con mi esposa o mi hijo o una hija. Esa es una de las cosas que mismo me preguntaba, porque el amor de Dios, estamos hablando del amor de Dios, trasciende todo lo que nosotros podemos imaginar. Y otra cosa también que yo mismo estaba pensando es que no solo podemos llevar esto del amor únicamente hacia las personas, sino también que esto es tan inmenso porque dice que todas las cosas sean hechas con amor.
Todas las cosas.
Entonces, no solamente hablemos de vida, sino también de lo que estamos haciendo en la obra.
¿Verdad?
Sea que llevemos una provisión a un hermano, sea que demos esto, una ayuda, lo que hagamos, todo eso también tiene que ser con amor. O sea, esto es tan amplio, es enorme, que ¿cómo se llama? Es difícil de explicarlo, porque a veces uno puede ser con amor, ciertas cosas, o de acuerdo a lo que nos conviene. Como decía Pablo, ¿verdad? Dice, aunque yo sea amado menos, pero él los amaba siempre, ¿verdad? Entonces yo creo que este tema es tan importante, ¿verdad? Que yo no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Porque yo me preguntaba, bueno, nosotros podemos hacer cosas excelentes para nuestra familia con todo ese amor, nuestros hijos, pero ¿qué tal al hermano, al ¿cómo se llama? Al miembro de la iglesia, ¿lo hacemos con ese mismo amor? Ese era mi comentario, ¿no? Porque es lo que nos está enseñando esto el día de hoy.
Es así, Amílcar, estás diciendo una cosa clave que va en consonancia con lo que estamos aprendiendo todos del Señor. Porque nosotros lo impartimos, pero nosotros aprendemos. Nosotros estamos en lo mismo que están ustedes para servir al mismo Señor y haciendo la misma obra que todos hacemos. Así que lo que dices es muy provechoso para todos y para todos los hermanos y pastores que están escuchando, ¿no? ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, Orangel, adelante, adelante.
Sí, sí, abre tu micrófono.
Abre tu micrófono, Merry. Adelante.
¿Me escuchan?
Sí, sí, perfecto.
Ok. Primeramente, les saludo a todos. Realmente estamos muy contentos de vernos, de verlos a todos y conocer a algunos que no conocíamos.
Claro.
De todo lo que hemos podido escuchar, realmente ha sido un traslado muy particularmente en nuestras vidas. Porque sé que es algo que, como muy bien lo dicen ustedes, hay que trasladarlo, es vernos a nosotros mismos, porque lo que hablaron fue todo basado, que estemos basados en lo que estamos todos sujetos, que es al Espíritu de Cristo. Y a veces tenemos y queremos corregir algo y hacer cosas en las cuales, nos decía nuestra hermana Estela, en ese momento como que nosotros somos corregidos, porque estamos corrigiendo algo en lo cual nosotros hemos fallado en ese momento, y la palabra, como dice la hermana Estela, nos corrige en ese mismo momento para nosotros poder también caminar en esa edificación que estamos aconsejando, mi hermano. Realmente hemos hablado de lo que es la palabra, la humildad, los pensamientos, el actuar, los ejemplos de nuestras vidas como los principales que estamos ahí representando parte de la iglesia, y como dice Efesios, para que la iglesia pueda avanzar, crecer, y que este amor es algo que tiene que mostrarse naturalmente. Este amor no es algo fabricado, no es algo que tampoco tenemos que hacer cosas para poder demostrarlo, sino que ese amor está allí, está dentro y se puede percibir, porque eso se percibe en el espíritu. Y yo veo que principalmente en ese el pensamiento, cuando hablan del pensamiento, que a veces no lo decimos, pero lo pensamos, y que no nos ocupamos de juzgar eso, sino que lo ponemos a un lado como que si nada ha pasado, y como dice la Escritura, todo eso va a ser juzgado. Entonces, para mí esto es un gran aprendizaje de que, como dice, refrena tu lengua, refrena tus pensamientos, analiza en la noche todo lo que dijiste, porque a veces decimos cosas y no le ponemos la importancia que debemos tener en lo que hemos dicho, y que no fue y no vino de Dios, sino que vino de nosotros. Entonces, para mí esto me enriquece bastante, porque va a ser una manera de que nosotros podamos transmitir, trasladar lo verdadero, lo de Dios, lo que realmente tiene que salir de Dios y no de nosotros. Y que me aclara muchas cosas que realmente para mí era como que algo que estaba oculto, pero que hoy se quitó el velo para ver muchas cosas que, en las cuales estamos fallando, y por eso a veces no vemos resultado en algunas cosas, porque estamos fallando en algunos puntos. Y eso del pensamiento me dejó a mí muy, muy movido en el espíritu, porque son cosas que como nadie no sabe, pero lo sabe, el que nos interesa que lo sepa, lo sabe. Entonces, lo sabe el Señor y ya eso es más que importante. Eso es más que importante para nuestra vida. Entonces, no lo sabe el hermano, está bien, no lo sabe el hermano, pero hoy en día nos podemos aclarar un poquito más que lo sabe el Señor y que nos lo va a juzgar en nuestro tiempo. Entonces, yo doy gracias a Dios por esta enseñanza, que para mí es de mucho valor y mucha importancia, que creo que igual para todos los que estamos en esta tarde escuchándola, y que le doy gracias al Señor porque esto nos hace avanzar y nos lleva a una madurez que necesitamos, necesitamos realmente. Gracias.
Gracias, Mario. Gracias. ¿Alguien más
quiere
decir algo?
¿Qué ha dicho?
No veíamos la mano. Son muchos puntos. Perdón, dale.
Hola a todos. Es hermoso poder verlos. Solo de verlos ya me edificó bastante. Y bueno, lo que quería decir es como abundar un poquito en lo que Daniel Chipola decía respecto a que es el amor y no es ser consentidores, ¿verdad? Tener esa amplitud de la palabra amor, ágape. Y yo estaba leyendo la segunda carta de Juan y él dice, yo amo a los hijos en la verdad. Entonces, yo siempre me quedé pensando en eso, porque digo, bueno, y habla mucho de la verdad y el amor, toda la carta. Entonces, es amar en la verdad de Dios. Eso nos va a permitir ser objetivos cuando amamos, porque no es amar y ser consentidores, como decía Chipola, sino que realmente es amar en la verdad de Dios. Eso siempre nos va a dar objetividad cuando estamos amando. Y bueno, por lo demás, yo solo quería decirles muchas gracias por permitirle al Espíritu Santo enseñarnos estas cosas prácticas, estas cosas de vida, que van mucho más allá que cualquier teología. Así y eso es hermoso. Amén. Eso es hermoso. Gracias, muchas Lisa. Gracias.
Gracias. Te agrego, gracias. Me dijiste algo muy interesante, ¿no? Me venía cuando la palabra era del amor de Dios, la ternura del amor de Dios. Uh-huh. Pero ser tierno y consentir son dos cosas abismalmente diferentes. Claro. Dios es tierno, pero no consentir. Sí. Impresionante. Así es. ¿Alguien más?
Sí, Marisa y Marta. Marta.
Dale, Marisa, y después Marta. Dale, Marisa, sí, por favor.
Sí, bueno, un gusto saludarle, ¿verdad? Les abrazamos desde acá y de veras que bonito es poderles ver, amados, y poder escuchar toda esta riqueza del Señor, en realidad llena nuestro espíritu, porque lo que ustedes decían al principio es una transmisión de vida, es una transmisión de espíritu, y eso es grande. Y yo quería comentar, o sea, qué maravilloso el amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande porque va más allá de amar a nuestras familias, va más allá de amar a nuestros hijos, va más allá de amar a nuestros hermanos. Va más allá. ¿Por qué digo va más allá? Porque el amor de Dios nos manda a amar a aquellos que nos hacen daño.
Claro.
Aquellos que nos ofenden. Y es que es tan grande esto, amados, porque cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, a nosotros no nos va a causar nada en nuestro corazón, nuestro espíritu, algo en contra de esas personas que nos ven mal, que nos odian, que no, ¿verdad? No sé, que nos, que, ¿cómo se llama? Que hayan hablado cosas de nosotros. Entonces, el amor de Dios es como decía mi esposo, a veces no se pueden explicar, pero está ahí, se siente y se debe manifestar, ¿verdad? Y trae tanta libertad esto, mis amados, porque cuando el amor de Dios, yo puedo amar a esa persona, aunque esa persona sé que no me ama, sé que no quiere saber nada de mí, que le caigo mal, ¿verdad? Pero poder estar en paz mi conciencia, ¿verdad? Y yo amarlo aún en medio de eso. Entonces hay una libertad tan linda, porque en el corazón entonces no hay nada que pueda decir, esta persona dijo esto, dijo lo otro, pero yo estoy así. No, yo lo amo igual, ¿verdad? Lo que decía Pablo, maravilloso, es extraordinario. Yo los amo a ustedes, aunque ustedes... No, aunque ustedes me amen menos a mí, pero yo los amo a ustedes. Entonces, es lindo. Es lo que quería compartir. El amor de Dios en realidad es extraordinario, va más allá.
Gracias, Marisa. Marta y Marisa.
Bueno, quería compartir un versículo que es como clave a lo que veníamos, a un punto específicamente con respecto a cuando aconsejamos a otra persona no creernos como superiores. Y Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Creo que es un versículo clave para nosotros los que aconsejamos. Los que realmente... ¿Queremos decir algo? Si no considero al otro como superior a mí, no voy a lograr nada.
Así es.
Es así, es lo que dice el apóstol y uno lo recibe porque es del Espíritu realmente. Eso quería compartir.
Gracias. Marisa Galindo, sí, abre.
Hermanos, está por demás decirlo, pero sinceramente me estaba quebrantando hace un minuto porque digo, lo que dice Hebreos 13, le doy gracias al Señor, porque ustedes como ministerio, como nuestras autoridades, puedo decir, nuestros padres que nos han instruido, 22 años tengo de conocerlos, le digo, Señor, gracias por esta gente. Porque ustedes son el ejemplo de lo que estamos hablando aquí. Yo a veces repito frases de ustedes, en especial hacia mi vida, porque marcaron mi vida. Yo soy, le puedo decir al Señor, y testifico lo que soy, porque el Señor nos puso en contacto con ustedes, porque me dio un esposo que amaba al Señor y me tuvo paciencia. Entonces, lo que ustedes nos están hablando, yo sé que es verdad, y yo le digo gracias, Señor, por una vez más esta enseñanza, y le doy gracias al Señor por la vida de ustedes tres. Los bendecimos, y gracias, hermanos.
Gracias, Marisa.
Los dos y esposas.
Sí, César. Sí, César.
Pues a mí esto me impacta y me ministra y me ubica, porque... Es la crema, ¿cómo lo puedo decir? La crema de la hacienda, que lo puedo decir así, la parte que debe de estar por debajo y por encima de todo lo que hacemos, el tema que estamos desarrollando hoy. Y quizás, no sé si alguno de ustedes podrá simpatizar conmigo, en lo natural, pues tengo una niña de 4 años y todos los que hemos tenido niños, podemos quizás entender cómo podemos en un momento humanamente hablando sentir sentimientos que no son comunes para nosotros los seres humanos, sino hasta que tenemos un bebé o una bebé. Entonces, ese es una dimensión natural humana, de amor humano, sentimental. ¿A quién no ama a un bebé? ¿Quién no se queda encantado con un bebé? Tengo 12 años, digo yo, de experiencia con bebés, porque tengo 3 que son Osías, Priscila y Moraya. Y si puedo decir que los primeros 4 años son quizás los más fascinantes de ver desarrollarse a una bebé, a una criatura. Y uno siente cosas que, pues, ya cuando con mi esposa es otro amor que con mis hijos. Claro. Y esas son dimensiones humanas. Pero el amor de Dios está por encima de eso. Entonces, solo quería decir eso porque el amor de Dios es el al cual el Señor nos llama,
claro,
a experimentar.
Claro, claro.
Y si ese amor es más grande, imagínense,
claro,
si es más grande que lo que yo describí ahorita,
amén,
humanamente hablando.
Amén. Gracias, César.
Gracias.
¿Alguien más? Sí, Tony, adelante, abrí tu micrófono.
Quería, bueno, primero que es una alegría poder compartir con todos, la verdad que es un gozo, uno se siente gozoso de compartir, ¿no? De poder estar en estos momentos. Dos cosas, quería, cuando hablaba Hernán y decía, quisiera preguntar lo que es vida, y yo anoté, y quisiera saber si está bien anotado, realizar lo que Dios diseñó en nuestros días, eso es vida, ¿cierto? ¿Es así?
Sí.
Entonces me acordé del pasaje del Salmo 139, que dice... Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro y todos mis días se estaban diseñando, aunque claro, no existía uno solo de ellos. Quiere decir que el Señor, vida es vivir de acuerdo a los días que el Señor nos diseñó aún antes de que naciéramos.
Claro, es así.
Correcto. Correcto.
Así es, Tony.
Y hace unos días, compartiendo la palabra, cuando estaba compartiendo, el Espíritu me hizo sentir algo que yo lo dije y que tiene que ver con esto. Que no es que uno, cuando comparte la palabra, está superado de esa situación, sino que primeramente el Espíritu nos trabaja en nosotros.
Sí.
Y yo me di cuenta, que inclusive lo que comentaba Estela, Marta, que a veces creo que cuando nosotros como tenemos el trabajo de ser los ministros, muchas veces creo entender, por lo menos así lo veo yo, que a veces la persona a la cual... el hermano que le estamos hablando, la persona que le hablamos, entiende como que nosotros estamos superados en la situación. Y se siente mal. Es lo que decía Estela, ¿no? Nosotros mismos estamos bajo esa palabra. Entonces no es el hecho de que se sientan de esa manera, sino sentí ese día de aclarar de que todos estamos bajo la palabra, de alguna manera, como decía Estela. Y todos estamos bajo eso. No es porque yo lo digo porque estoy superado y vos tenés que cambiar esta manera de pensar, vos tenés que cambiar esta manera, la forma de ser. Sino que es porque nosotros, el Señor ya trabajó en nosotros en el Espíritu y compartimos eso.
Es así. Sí, gracias, Tony.
Claro que sí, gracias.
Gracias, Tony. Gracias.
¿Bien? ¿Alguno más?
Sí, Inés. Inés levantó la mano. Adelante. Abre tu micrófono.
Hola.
Hola.
Buenas tardes para todos. Saludo a todos mis amados. Qué bueno esta tarde estar reunido con ustedes. En verdad es un tiempo bien apreciado toda esta impartición que nos están dando. Y creo que son unos tiempos acorde y muy necesarios hablar sobre estos puntos, particularmente del amor. Yo pienso que hay mucha tela que cortar al respecto y mucho que practicar, o sea, mucha práctica que nos toca ejercer en cuanto a esto. Ahorita nosotros vemos todo lo que está convulsionando en el mundo y poniendo el amor de Dios en tela de juicio, porque no ama esto, porque no ama el otro, porque no acepta esto y porque no acepta el otro. Y una guerra terrible que nosotros debemos de saber que viene preparada y viene, y estamos como sentenciados y señalados ante estas circunstancias, ¿no? Pero que nosotros en este tiempo y, experimentemos ese amor del Señor por encima, invisible, un amor invisible y que se va a hacer invisible porque no necesitamos ver a alguien... como un fruto inmediato de lo que hacemos. Sabemos que sembramos la semilla y que Dios se va a encargar de darle el crecimiento. Yo desde ayer he estado un poco conmovida porque ayer en la mañana de repente me llegó un mensaje por WhatsApp de una persona que en la foto yo la veía y tiene como 40 años, ¿no? Y cuando abro el audio del WhatsApp me decía mi pastora, yo la última vez que lo vi tenía creo que 7 años.
Wow.
Y me mandó un audio tan conmovedor que me dijo, doy gracias, su mamá fue alcohólica, su papá era alcohólico, su tío alcohólico, y me trajo recuerdos de esos momentos en que fue terrible para mí enfrentar esas circunstancias de esa familia. Pero cuando me dice que hoy en día está en el Señor, me escribió desde Bogotá, está pastoreando en Bogotá, su tío también llegó por eso, es apóstol, pero las palabras me conmovieron tanto porque me habló de su sufrimiento de niño que tuvo, y bueno, fue inevitable que lloráramos juntos, ¿no? Pero hay cosas de verdad en el trabajo en el Señor que no necesitamos verle el fruto hoy. Que no nos desanimemos, no nos desalentemos, que crezcamos en Cristo, que abundemos en la gracia. Y ciertamente Cristo viene pronto, mis amados, y tenemos que seguir manifestando esa gracia, su amor. Aunque hoy no veamos el fruto, sepamos que lo que estamos haciendo viene del Señor para edificar a la gente. Así es. Para que la gente entregarle al Señor. Yo tengo 64 años y mi oración ha sido, Señor, no quiero haber llevado una inutilidad, y no es por obras, no es porque en el gran trono me van a dar una corona, me van a dar un premio, sino porque quiero haber sido útil y fiel al Señor en todo este tiempo. Así que yo animo a todos mis hermanos, les doy gracias a ustedes por estar allí siempre, atento, pendiente, y gracias por este tiempo que lo oraba en mi corazón, y gracias a Dios que llegó.
Gracias, Inés. Gracias, Inés. Gracias, 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 gracias. Muy bien. Bien.
Bueno, voy a decir, sí, sí, claro. Dilcia, te voy a pasar una frase gratis, no te voy a cobrar nada porque no es mía. Pero mis compañeros se deben acordar, y los de Argentina también, y háganme que sí o que no con la cabeza. ¿Te acuerdan de Milton Pope?
Sí, yo sí.
Tremendo hombre de Dios, director de un seminario. Yo le escuché esta frase a él, no sé si es de él o él se la apropió. Decía, hablando de la verdad y del amor, él decía: amor sin verdad es libertinaje. Verdad sin amor es legalismo. Por lo que mencionaste, segunda Juan. Repito.
Es así.
Amor sin verdad es libertinaje. Verdad sin amor es legalismo. Me la paso gratis.
Amados, agradecemos.
Creo que Jordi quería hablar.
¿Ah? ¿Perdón? ¿Quién?
Creo que Jordi había levantado la mano.
Perdón, ¿eh?
Sí.
Ah, perdón,
Jordi. Sí, Jordi. Sí, pero luego vi el tiempo y dije, dale, bueno, ya quizás.
No, es por eso, dale, por favor.
Bueno, igual nos unimos al saludo de todos, obviamente es delicioso verlos y poderlos saludar y abrazar a la distancia. Y solo yo reflexionaba, a nosotros nos ha tocado llegar siempre a un lugar donde no hay nada, ¿no?
Sí.
Y en el... Lo que hemos podido ver es que es un verdadero honor cuando Dios te delega vidas para ministrarlas, para formarlas. Es algo divino realmente, ¿no? O sea, hemos visto cómo, y siempre nos confronta el Señor con eso al principio, ¿no? Diciendo, esta es mi obra, y si yo decido, te delego vidas para que tú las ministres y las edifiques, ¿no? Y en ese proceso, Dios primero obviamente tiene que trabajar con nosotros, y cada etapa de los lugares donde hemos llegado ha sido a cincelazos que nos ha quitado conceptos equivocados, nos ha quitado vendas de los ojos y nos ha llenado con su amor respecto a la iglesia y a lo que representa realmente servirlo. Y podemos testificar que es una obra divina, que es a base del amor de Cristo, primeramente nosotros, y aunque decías, Tony, y sí es cierto, primero tiene que trabajar en nosotros, y a veces vamos a estar ministrando cuando el Señor está trabajando en nosotros también al mismo tiempo, pero la acción del Espíritu Santo primeramente nosotros, impactándonos con esto, es lo que después desata que el Señor en su gracia y en su bondad delegue un ministerio de este tipo en nosotros como servidores, ¿no? Gracias por lo que comparten hoy con nosotros, a nombre no solo de nosotros, sino de todos los hermanos en Italia, que los bendicen constantemente, que nos piden por favor que les hagamos presentes sus agradecimientos, gracias, porque lo que ellos anhelaban siempre, y nos lo acaban de decir recientemente, es, decían, teníamos congregación, sí, teníamos enseñanza, sí, pero no había quien nos amara de esta manera y nos mantuviera en la verdad. Y que se tomara el tiempo y se realmente profundizara en llevarnos al conocimiento de la verdad y atenernos en el camino así estrecho, estrecho, que no nos dejan ni ir a la izquierda ni a la derecha. Y no lo decían por nosotros, lo decían por toda la obra ministerial. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, trabajando juntos para que ellos puedan realmente caminar en esa verdad. Y nos lo decían con esas palabras. Gracias, porque habíamos tenido muchas cosas, pero nunca nos habían tenido así de firmes en la verdad, con la confianza de lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos, con una doctrina sana y que no se tolera ni se permite un ligero desvío, ¿no? En el amor de Cristo, evidentemente, como decías, Daniel, con el amor no que consiente, sino que dice, no, porque te amo, te tengo que decir que esto está equivocado. Así que a nombre de todos los hermanos, de verdad, el trabajo es honroso, y como decía Inés, ánimo, porque de verdad que estamos desarrollando el ministerio del Señor, y con estas pautas, pues, ¿qué más preciso que esto?
Bien, gracias, Jordi. Gracias, gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo tan precioso. Amén. Un tiempo muy particular. Tu espíritu se movió con libertad y eso se notó. Cuando tu espíritu está presente, no hay nada que lo compare, que lo iguale. Y te damos gracias por todo lo que hemos podido simplemente compartir, Señor. Compartir desde tu palabra y compartir desde tu presencia. Y saber, Señor, que esto trae edificación a nuestras vidas. Estos amados nuestros, estos pastores amados, están bendecidos, Señor. Están bajo tu protección. Están bajo tu cuidado. Están bajo tu amor. Y también bajo nuestro amor, Señor. Porque te amamos a ti y los servimos con tu amor para que ellos, sus hijos y la iglesia que pusiste en su mano crezcan en el conocimiento de Cristo, crezcan en la gracia de Dios, su fe se fortalezca y sean gigantes espirituales que puedan batallar desde la victoria de Cristo sobre cualquier Goliat que venga delante de sus vidas, con la certeza de que lo van a destruir hasta el final, hasta llegar a cortarle la cabeza con su propia espada. Así lo declaramos esta tarde y te alabamos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.